¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea un mesero en el lugar favorito del Brody,
una niña platicando con su ídolo,
compañeros de clase convertidos en una dupla Messi Di María.
Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, llaneros y llaneras? Hoy es un día especial. De hecho, es tan especial que grabamos un día antes de lo normal. Sam, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pau? ¿Todo bien?
Qué bien, qué bien, qué bueno. Y hoy tenemos un gran invitado, Sam. Tenemos a la parte A de una dupla de autores que escribieron un libro que es como súper apuntes porque realmente son historias un poco perdidas por ahí. De hecho, el título es Los Odiados del Fútbol y está con nosotros justamente Jorge Estrada, que es uno de los autores, porque son dos. Pero a ver, platícanos un poquito de ti, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Sam, Pau, muchas gracias por la invitación. Bueno, de mí, pues mira, yo soy uno de los autores. Esto es un detalle un poco común. Este libro está escrito a dos manos.
Sí.
Somos dos los autores. Yo soy Jorge Estrada. Daniel no vive en México y no va a poder acompañarnos. Yo soy escritor y cineasta, trabajo en ambos mundos.
De hecho, les voy a citar lo que dice su biografía del libro, porque dice que es un cuentero profesional, y la verdad es que yo siento que yo le creí desde el momento uno, porque ustedes no lo saben, pero afuera del set se estaba riendo porque le dije, no manches, qué padre historia la de el prólogo, y justo se quedó así como de, ¿a poco te la creíste? Y dije, no mames.
Sí, pues mira, ya son muchos años escribiendo. He escrito mucho, sobre todo, muchas cosas para niños. Uh-huh. Y algunas películas, y de un tiempo para acá, pues este proyecto que se llama Los Olvidados del Fútbol.
Y bueno, ¿por qué es importante recordarlos?
¿Por qué es importante? Híjole, mira, es que creo que no solo es recordarlos, creo que lo que intentamos Daniel y yo con el libro es meter un chorro de cosas. El libro no solo habla de fútbol, porque yo creo, y la idea es, y ojalá que la gente que lo lea y que no es tan clavada del fútbol, también lo pueda disfrutar, porque finalmente son biografías de personajes enfocadas al fútbol, sí. Para platicar tantito de cómo está construido, lo que nosotros hicimos es que estamos rescatando a 11 jugadores, y cada uno tiene una posición para formar una alineación ideal. Entonces tenemos a 11 jugadores, cada uno es un cuento o una biografía que nos habla de su vida y de la posición en la que están jugando. Se complementa con un árbitro y un entrenador. Y dentro de esas vidas se habla de muchísimas cosas.
Claro.
Ahí sí ya es pues los gustos personales de cada uno de nosotros dos, las filias, las fobias, los equipos que nos gustan y los que no, las situaciones por las que cruza el fútbol, ¿no? Cualquier futbolista, para nosotros intentamos abarcar, digo, el fútbol es
enorme,
enorme, ¿no? Por no decir casi infinito, pero bueno, hay un jugador de playa, hay un jugador de llano, hay mujeres futbolistas, hay uno que pasa por la selección.
Claro.
Es imposible abarcarlo todo, pero intentamos hablar de eso, ¿no? Hay un nacionalizado, hay un árbitro, entonces eso te permite también salirte un poco, hay un entrenador que nunca jugó fútbol, entonces es un pretexto ideal para soltar un montón de historias.
Total.
Y que además justamente lo que comentaba Pau al inicio es que esta cercanía de entre el fútbol y la vida real es tan corta esta diferencia que todo lo que, por ejemplo, el prólogo, pues lo puedes creer, ¿no? O sea, el fútbol es de esas, de estos fenómenos de la vida en el que la vida real y la fantasía y los sueños y lo no tangible es lo que te da para soñar, para iniciar con un libro así, ¿no? De historias, pero que también dentro de estas, pues hay una parte en la que te puedes identificar, ¿no? ¿Te sucedió con alguno de estos personajes?
Pues mira, yo pienso que tanto Daniel como yo intentamos divertirnos mucho.
Sí.
O sea, nuestra intención, originalmente ni siquiera creíamos que íbamos a hacer un libro. No teníamos eso en mente. Era un juego así de amigos, bromeando. De hecho, lo primero que queríamos hacer, hace ya, yo calculo, unos 4 o 5 años, era hacer pequeñas cápsulas para televisión como falsos documentales.
Ok.
De futbolistas, precisamente con esta idea.
Claro.
Entonces empezamos a juntar y así de entre mensajes de pronto nos decíamos, ¿qué te parece? Pues que uno sea el autogoles, ¿no? El autogoles Pereda. O sea, por ejemplo, ese caso muy concreto, yo le mandé a él eso, pero nada más, imagínate el autogoles Pereda, ja, 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 ja. Y él lo desarrolló a todo el personaje, le puso... Pues el autogoles Pereda, te ríes, pero sí. Hay que hacerle una vida, hay que construirle sí, total, en qué equipos jugó. Claro. ¿Cómo es posible que alguien metiendo autogoles sea célebre?
Claro.
Pues eso es un reto, escribir esa historia. Entonces él la hizo. Y así fuimos recopilando personajes y de pronto decíamos, pues nos falta un medio, nos falta, pues quién va a ser un portero, evidentemente. Claro. Y así fuimos construyendo y quedó atrás el proyecto original de los falsos documentales, no por otra cosa, sino porque pues nunca nos pelaron. Lo intentamos, hicimos un piloto incluso con el bigotón da Silva, que es uno de los personajes que están en la media cancha.
Ya.
Y también nos queríamos burlar un poco de eso, de los documentales, ¿no? Del cliché de los documentales, claro, del lenguaje documental. Y entonces, al momento que ya hicimos nuestra alineación en papel, decidimos, creo que nunca va a ser un programa de televisión, o al menos no en esta etapa, pues vamos a hacerlos como cuentos.
Claro.
Y un poco de lo que nos vamos a burlar, porque no nos vamos a burlar de los documentales,
claro,
es de la propia literatura.
Ok.
Entonces, tiene este espíritu el libro como de erudito, porque la persona que lo escribe, quien se supone que está atrás, es una especie de comentarista sabio, muy inteligente, que sabe mucho de fútbol, pero también sabe mucho de literatura, de cultura, de historia, de filosofía. Y así fue como surge.
De hecho, sí, es curioso porque justo el prólogo que yo pensé que era real, por cierto, aquí para que te puedas reír de mí, justo, o sea, como que te cuentan un poco para que la gente como que tenga un saborcito de cómo empieza este libro. Te cuenta la historia de dos advenedizos, digamos, pueblinos a la Ciudad de México queriendo buscarse y forjarse una vida en los medios, que es muy difícil para quien sea que realmente le quiera pegar y le quiera entrar, ¿no? Y que en este ardid y en esta hambre de triunfo pues se topan con pared una y otra vez hasta que se encuentran esta carpeta de este gran, digamos, comentarista, culto, hasta filósofo, que está padre porque de hecho cada capítulo, para la gente que ya lo vea, tienen también, o sea, como frases de libros, ¿no? Entonces, igual llegué a uno de un lateral y tienen la frase de el libro de este cuate, el que confundió a su mujer con un sombrero, por ejemplo, ¿no?
Oliver Sacks.
Exacto, justo. Entonces, como que tiene como que esas pinceladas que justo, que te conectan un poco la historia con cosas que pasan en la vida real, ¿no? Y cómo juegan contigo un poco, pero tiene también cosas justo muy reales que sí se asemejan un poco como a este falso documental, ¿no? Justo en la historia del playero que cuentan, ¿no? Te cuentan cómo, pues, en un punto se topa con Hugo Sánchez, ¿no? O sea, que ya que lo lees, o sea, sabes que es ficción, pero el escenario puede no ser tan ficcional, ¿no? Entonces, como que le da un sabor muy especial porque, pues, nada, ¿no? Ves el impacto, ¿no? Quizá del fútbol en la vida de estos. Y padre, y digo, yo que lo empecé a leer, la neta me chuté la línea de atrás, pero se me hizo curioso y era lo que te quería preguntar, porque justo en México en particular no somos tan fans de la línea de tres, ¿no? Y ustedes deciden meter una línea de tres. O sea, ¿por qué fue así?
Mira, entre nosotros dos, el estratega es Daniel. Entonces, él decidió que era la forma más correcta para jugar.
Ok.
Entonces,
visionario como
que. Es visionario. Él es atrevido. Él le gusta jugar. Le gusta ir adelante. Te respondería mejor él, que ahora por desgracia no puede acompañarnos.
Ok.
Pero también, bueno, eso nos lleva a algo que también está dentro del libro y que es que cada ciertos cuentos o historias metemos un mini ensayo que justo nos habla de eso. Uno de ellos es la táctica y es muy en serio ese capítulo porque habla de incluso de entrenadores reales, de tácticas reales que han sido históricas y que han sido exitosas a lo largo de muchísimo tiempo. Pero también hay otros más ligeros o más en tono con el libro. Por ejemplo, más adelante te vas a encontrar, porque creo que no ha llegado todavía, a un ensayo sobre la poética del apodo.
Ok.
¿No? Y cómo el apodo puede catapultar una carrera o hundirla.
Sí, total.
Definitivamente.
Total.
Un gran apodo hace a un gran jugador.
Sí.
Y hay toda una teoría sustentando todo esto. También hay otro sobre la banca.
Claro.
Y hay banca. Tenemos banca dentro uh-huh. de los olvidados. Son historias mínimas de un párrafo de jugadores que son doblemente olvidados porque ni siquiera llegaron a la alineación de los olvidados.
Claro, ah, claro, claro.
Entonces son doblemente trágicas esas historias.
No, es que vale, justo digo, ya que mencionas de lo de los apodos, justo digo, a mí no me encantaba el mío que me pusieron en su momento, que era Pleititos, pero es cierto, o sea, puede, o sea, es o muy descriptivo o muy, o no impreciso, pero que te puede llevar por otro tipo de roteros. Si le pusieras un apodo a Daniel, tu compañero, ¿cuál le pondrías?
Bueno, él un poco entre broma y broma, nos decíamos macho.
Ok.
Porque era, o sea, nos tocó toda la época de Hugo Sánchez y uh-huh. cuando regresaba con ese acento ibérico, y para todo era macho, tío. Y luego, cuando fue comentarista un tiempo y claro. lo utilizaba, pues así nos decíamos un poco de broma, el macho, el macho. Macho. Entonces así nos decimos y ahora me cuesta trabajo pensar en otro apodo para él.
Claro, pues la verdad es que ese libro, la verdad, era un capítulo que teníamos por ahí pendiente, pero también es un libro, como comentaban, muy rabonero, ¿no? Muy detrás de bambalinas, muy detrás de lo que usualmente se ve en las redes sociales, los grandes nombres, los grandes futbolistas, y que este libro es como la contravuelta, ¿no? O sea, la gente que está en el llano, las futbolistas que a lo mejor no son profesionales. Y, por ejemplo, para crear toda esta historia detrás, ¿cómo fue esta parte de dos manos escribiendo hacia el mismo punto y tampoco en contradecir al otro, tener una idea diferente, sino que al final como que sea una plantilla pues muy vasta, ¿no? Porque hasta para eso un equipo de fútbol pues debe de funcionar, ¿no? ¿Cómo es un libro escrito por dos personas?
Pues mira, esa es una gran, gran pregunta. Es inevitable que cuando escribas tengas un estilo y el estilo de una persona no es igual al de otra persona.
Claro.
Entonces, sabíamos que eso podía llegar a ser un problema, que se notara demasiado el estilo de uno, el estilo del otro, y que al final, pues quien lo va a leer un libro completo. Y uh-huh. pudiera llegar a ser molesto estar ahí un par de estilos. Entonces, lo que nosotros se nos ocurrió para resolver este asunto es que los dos escribimos pensando que lo escribía un tercer personaje, el erudito del que estamos okay. hablando. Entonces nos poníamos como en los zapatos de él, en esta inteligencia uh-huh. exacerbada, uh-huh. y escribíamos como él escribiría los cuentos.
Okay.
Entonces, tratando de no lucir nuestros estilos personales o de que fueran lo menos fáciles de identificar. Y bueno, una vez que cada quien tenía sus cuentos, se los pasaba al otro. El otro revisaba, corregía, sugería cambios y ahí nos íbamos echando una cascarita.
Qué padre. O sea, y en este juego de escribir olvidándose, porque es un poco lo que están haciendo, bueno, no es el personaje del erudito autor cobra mucha relevancia. ¿En él, en qué se basaron para crearlo? ¿O si hay alguna persona detrás que diga, bueno, queríamos que se asemejara a tal comentarista o no en realidad? ¿O es también una burla a algún comentarista que no hay en México? ¿No? O no sé.
Mira, yo te voy a decir que es una amalgama de comentaristas.
Ok.
Yo, Daniel y yo crecimos, somos, por ejemplo, te voy a decir solo uno de muchos porque hay muchos. Somos generación, los protagonistas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Veíamos los protagonistas en los mundiales, en las olimpiadas, y fuimos, digamos, de cuando vimos los primeros colores que hacía Faitelson.
Claro.
¿No? Y uh-huh. entonces era como Tokio de noche, 11 guerreros durmiendo. O sea, ese tipo de tono uh-huh. que yo creo que con el tiempo se desgastó bastante, que era muy bonito originalmente y llegó muy, muy adentro de muchas personas, pero se fue desgastando. Creo que no se mantuvo. Ya después parecía una parodia de sí mismo y peor que otros lo copiaban.
Claro.
Y querían igualarlo y de pronto ya querían hacer poética cualquier túnel. Uh-huh, uh-huh. Y entonces nosotros nos queríamos burlar de eso.
Okay.
De la sobresolemnidad que de pronto hay en el fútbol, que de pronto te empiezan a soltar datos. Este es el primer defensa central que en el minuto 2 en el juego de apertura tira un saque de banda y eso va para la historia. ¿cuál historia? No,
es
no,
la que manda, o sea, ¿no? Sí, sí, sí.
Y lo dice al final, porque al final retomamos este concepto de este personaje y pues la historia no es un retrete infinito para guardar datos absurdos.
Claro.
Y entonces también ahí volcamos nuestras amarguras personales que creo que, no sé, muchos compartimos, uh-huh. que cuando vas creciendo y creces con amor al fútbol y te empiezas a dar cuenta del negocio que hay atrás,
claro.
de la parte comercial, de los intereses, del cochinero que hay, también hay una profunda decepción.
Claro.
Y tiene mucho de eso. Entonces, nuestro personaje lo construimos justamente un personaje que se va llenando de esta amargura, que al mismo tiempo los medios no lo reciben, no lo aceptan, uh-huh. ni siquiera medios impresos, nadie le hace caso y entonces empieza a volver un ser amargado, súper inteligente, pero que no es capaz de encontrar un lugar en el cual explayar su inteligencia y se queda perdido y pues, gesta esta cosa.
Ya, ya.
Pues nos contabas que justamente te presentaste con Francisco Javier González y
Claudio Ochoa.
Ajá, en la feria del libro, ¿no? De la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
Mira, muy bien, muy bien. Yo creo que nosotros ya lo sabíamos, pero nos lo estamos confirmando, que pasa algo raro. Cuando haces un libro de fútbol, no te toman en serio los que hacen literatura y los de fútbol, muchos no les gusta leer, entonces estás en un limbo extraño. Nosotros, cuando recién salió el libro, empezamos a repartir libros a reporteros. Claro. De hecho, así fue como así llegamos a ustedes. Uh-huh. Y uno de los libros, de los pocos que nos han pelado, fue Félix Fernández, justamente okay. el portero de sí, los, sí. Del Atlante, que él también se sabe que es lector, escritor. Y a él le gustó mucho el libro, le gustó mucho, mucho. Y justo nos dijo, ya le platiqué a Francisco Javier González, que también es muy clavado de la literatura. ¿Nos podrán hacer llegar otro libro? Y por supuesto que se lo mandamos. A Francisco Javier también le gustó mucho el libro. Y en ese momento coincidió la invitación que nos hicieron de la editorial, que claro. es la editorial Nostra Ediciones, uh-huh. para hacer una presentación en la Feria del Libro y La Rosa.
Okay.
Le preguntamos a Francisco Javier, un poco pues, temiendo que pues, nos va a decir que está ocupadísimo, era viernes en la tarde. Y no, pues sí, órale, me encantaría. Y pues llegó. Y llegó y bueno, había leído el libro de principio a fin y tenía perfectamente identificado claro. todo. Y bueno, ya se ve que le gustó. Decía que era el Macondo del fútbol. Yo pienso que se emocionó muchísimo. Pero es muy grato. O sea, sobre Totalmente. Todo eso, que llegue esa gente que entiende las bromas, uh-huh. o sea, que sabe que lo que pasó con Hugo Sánchez, pues sí, probablemente no pasó, pero pudo haber pasado, uh-huh. porque si comparas los años, porque si así lo hicimos, ¿no? Y mencionamos cifras de cuando jugaron ese año contra el Barcelona
Exacto.
y regresaron, y quién era el capitán. Entonces, pues miren, una de esas pudo haber sido. Y así hay muchas cosas en el libro. Entonces, tanto Francisco Javier como Claudio lo leyeron, lo disfrutaron, y fue una plática muy, muy amena y muy a gusto que tuvimos con ellos.
No, qué padre. Digo, es curioso porque creo que al final las mejores letras de fútbol no las han hecho ni futbolistas ni gente tan, digamos, metida en la industria, sino siempre es gente o literaria o quizá aficionados con una muy buena pluma, ¿no? Y en ese sentido que comentas que es un poco quizá difícil como, digamos, fusionar, ¿no? Porque gente muy clara de fútbol luego no le gusta leer, ¿no? Y luego gente que le gusta leer como que banaliza o cree que escribir de fútbol no es como tan intelectual, ¿no? En este sentido, hablando de ti de manera personal, o sea, ¿tú en dónde estás parado en cuestión futbolera, no? O sea, porque justo es difícil, quizá luego va a ser como literatura para fútbol, pero, o sea, ¿tú en el fútbol en dónde estás? O sea, ¿a quién le vas? ¿De qué te gusta jugar? ¿Quién es tu ídolo, no?
Mira, mi situación es muy triste porque yo... Yo vendí mi alma, ya no tengo alma futbolera. Yo heredé, mi papá le fue toda la vida al América
okay.
y yo le fui al América de niño. De hecho, el América que yo más quise y que admiré es el que menciona la época del Bigotón da Silva, que okay. es un cuento más adelante. El de Cristóbal Ortega, de Vaca, ese América me gustaba mucho. Pero luego llegué justo a una adolescencia así como de que... vi cosas muy feas que hacían en la peor época del cuando Televisa hacía ciertas.
Ajá.
Y decidí que no quería irle más a la América. No sé, fue una cuestión ahí de juventud. Y nunca consideré irle a otro equipo, ¿no? Porque claro, si ya le fuiste a uno, no puedo de pronto ponerme la camisa del Cruz Azul o de los Pumas o menos de León o de alguien que... Yo soy de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Claro. No le voy a ir de pronto al...
No sé, al Puebla o al Tampico al, Madero, sé, no sé.
Sí, ajá, exactamente. Entonces, y tampoco regresar de ya como un ex de vamos a volver y ya te quiero otra vez. Pero sí me gusta el fútbol, claro, me encanta. Solo no tengo un equipo mexicano al que siga con pasión.
Ya.
Pero me encanta verlo y bueno, el sábado no pude, pero me hubiera gustado ver el Pumas América, claro, la Champions, por supuesto, el Mundial, no se diga. Sí disfruto mucho el juego.
Claro.
Disfruto y lo sufro porque también,
sí,
lo que les decía, ¿no? Ves el documental de la FIFA y sabes todas las cosas que hay detrás y es, ¡ay, otra vez! Pero bueno, viene la Champions, te vuelves a emocionar.
Claro.
Y es un sube y baja permanente.
Qué padre, qué padre. Y quizá como, bueno, para ir cerrando, no sé si tú tengas alguna pregunta más, Sam.
No, que justamente en uno de los capítulos de ida y vuelta con Mauricio Meshulam, él decía, ¿no?, que esta parte del fútbol como empresa global de la FIFA y las confederaciones como que de repente le quedan a deber al público, ¿no?, al público fiel, al que sigue creyendo en el juego limpio, pero que también la vuelta de esto es el fútbol de llano, ¿no? Las cascaritas con tus mejores amigos, el torneo de Fut 7 aquí atrás. Hoy no está Omar, pero normalmente él siempre está hablando de que va a jugar y que es el fútbol que le sigue apasionando, ¿no? Diferente claro, a... no sé, un Pumas América y con toda la polémica según arbitral y todo, pero que pues es el fútbol puro el que sigue motivando a tanto niños como a ti, ¿no, Jorge? De escribir, de hacer historias a través de ese fútbol como muy social, muy todavía de llano, de barrio, de que junta a colonias, entonces... También por ahí podría quedar los olvidados del fútbol, ¿no? Que se van quedando atrás, pero sigue siendo lo más puro de este deporte.
Total, total.
Qué bonito.
Y justo, y no sé si en ese sentido le quieras dejar como un último mensaje a lectores, ¿no?, al respecto o al libro, para que te sigan tus redes, ¿no?
Pues mira, pues me gustaría leer un fragmentito pequeño, muy chiquito. Me gustaría leer el primer párrafo del ensayo que decía... Bueno, otro que también es muy importante, que es el paréntesis acerca de la capitanía.
Ah, claro.
De por qué el capitán, no, digo, ustedes, todo el mundo lo sabe, pero pues no necesariamente el mejor jugador es el capitán, ¿no? Hay toda una razón por la que es. Y nuestra capitana es una delantera mujer también.
Okay.
¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Pero no voy a leer de ella ni de eso, sino el primer párrafo de la poética del apodo.
Ok.
Y a uno de la banca.
Va.
A uno de la banca que... Bueno, la poética del apodo comienza así. ¿Acaso la historia recordaría a Pelé si su celebérrimo apodo? ¿Sería posible que un tal Edson Arantes a secas fuera el mejor jugador de fútbol de la historia? Por supuesto que no. Solo las cuatro letras que conforman su sobrenombre y que pronunciadas en conjunto resuenan con festiva explosividad son las que obran el milagro. Sin ellas, el famoso 10 de la selección brasileña no habría sido la misma figura. Quizá ni siquiera habría sido un buen jugador. Y este personaje, que es uno de los personajes que están en la banca, es Liborio, el pescuezo Vanegas.
Oye, había un portero así de Chivas, ¿no? También super banca Liborio, que
y de gallos.
Como y estuvo como 2-3 torneos así como media temporada y fue así como brilló y luego así se perdió.
Querétaro.
Exacto, exacto.
Ah, mira, nosotros, bueno, a lo mejor yo no sabía ese detalle. Bueno, este Liborio, el pescuezo Vanegas, es el mejor suplente de la historia. Nunca nadie lo vio jugar, pero su presencia en el banquillo era tan trascendental que sus compañeros bajaban su nivel si él no asistía a los encuentros. era tan gran charlador que algunos coequiperos fingían lastimarse para quedarse en la banca a disfrutar de sus pláticas y anécdotas infinitas. Renunció al fútbol cuando un entrenador quiso obligarlo a jugar.
Wow.
Pues eso es uno de los jugadores de la banca, es una banca entera. Invitar al público a que nosotros pretendemos que sea un libro divertido,
sí,
que te haga reír, que te entretenga. Es de cuentos, entonces se puede ir por partes, como tú que ya te echaste toda la parte baja, sí, luego viene la media, delantera, y entrenador, y etcétera. Y hay muchas sorpresas a lo largo del libro. El libro está editado por Nostra Ediciones, es quien lo publica, ellos en su página lo venden, pero además se consigue en Sanborns, está super disponible, ahí lo pueden encontrar, Nostra Ediciones, Sanborns. Mis redes son, como aparece en la portada, soy Jorge A. Estrada. Ahí me pueden encontrar también por contacto directo. Nosotros tenemos libros y los podemos hacer llegar a los interesados.
No, pues muchísimas gracias, Jorge. Y pues un gustazo tenerte aquí en los micrófonos de Apuntes de Rabona. Y pues nada, digo, yo sé que el libro se llama Los Olvidados, pero no nos olviden, estamos cada semana, ¿no? En su podcast de preferencia. Y con esto nos vamos, Sam. Hasta luego.
Sí, nos vemos.
Adiós, muchas gracias. Somos fanáticos de ustedes.
Ay, muchas gracias, Jorge. Hasta luego, Raboneros. Bye.
¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.